Hoy quiero comenzar esta segunda hora con un nombre propio, el de Chicho Ibáñez Serrador. La Academia de Cine le ha concedido el premio Goya de Honor del año 2019. Lo recibirá en reconocimiento a su trabajo, que ha abierto, según decía el comunicado, el camino a una generación de cineastas españoles y también por su contribución al cine de suspense, de terror y fantástico. La Academia le define como un creador de pesadillas único y original. Ibáñez Serrador lo ha sido todo en el mundo audiovisual español. Director, realizador de televisión, guionista, director teatral y actor. Pocos artistas pueden igualarse a él si atendemos al currículo. Películas de culto como ¿Quién puede matar a un niño? O La residencia popularizaron el género de terror poco común en nuestro país. Ya en la televisión creó Mañana puede ser verdad o Historias para no dormir. Directores como Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Alejandro Amenábar y Álex de la Iglesia han confesado en más de una ocasión que el trabajo de Ibáñez Serrador le sirvió de inspiración para su obra. La verdad es que poco más se puede decir. Cuando se le haga entrega del Goya estamos seguros de que el aplauso será ensordecedor. Sin duda se ha ganado un homenaje que esté a la altura. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Saludamos ya a los ponedores de calles en este miércoles. Es 28 de noviembre del año 2018 y ya lo sabes, tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte hasta más o menos las 6 de la mañana, que es cuando comenzará Herrera en COPE. Para esta segunda hora tenemos un montón de cosas preparadas. Alejandra Estevez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Como siempre, encárgate de hacer un pequeño adelanto.
De dar la pildorita.
Abriendo boca.
Para poner la miel en los labios, porque en los próximos minutos vamos a conocer cómo fueron los inicios de Dani García, el chef español que acaba de conseguir su merecida tercera estrella Michelin. Ha estado con nuestros compañeros de Oído Cocina y es muy interesante lo que cuenta porque nos saca un poco de ese mundo maravilloso que estamos acostumbrados a ver los realities y nos adentra en el trabajo y esfuerzo que requiere su profesión para llegar donde él ha llegado. Y bueno, ya sabéis, es miércoles, miércoles Día del Espectador, miércoles de cine. Os traigo una sección de música y pelis que yo creo que os va a gustar.
Muy bonita. Bueno, antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos la información del tiempo para saber qué es lo que tenemos que llevar puesto en este miércoles.
Pues rachas de viento muy fuertes en el litoral de Galicia y en las zonas
buenos contrapesos,
altas del norte. Eso es. En cambio...
Me parezco ya Arturo Valls, ¿eh? Haciendo chistes absurdos.
No me lo esperaba. Me has pillado el renuncio.
Estamos muy
yo
mal.
Yo que
¿eh?
Me pongo seria siempre que leo el tiempo. El tiempo.
El
Madre mía.
Voy a volver a... Haz el favor de comportarte.
Compórtate tú que me pones nerviosa. Tiempo estable, aunque nuboso, lo que provocará lluvias al final del día. También en Galicia, temperaturas en ascenso.
Vamos ya con las vías de participación con el programa, porque tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, pero hay otro teléfono, el del WhatsApp, que hay veces que decimos menos y nos decís, oye, a ver si lo decís más y lo decís más despacio, porque es que no lo cogemos, no nos enteramos.
Cierto.
Vale, pues vamos a repetirlo, porque además es un poco más complicado que el otro. 662-942-605. Este teléfono de WhatsApp es solamente para notas de voz. Ahí nos tenéis que dejar una nota de voz, pues contándonos lo que quieras. Lo más importante, una de las cosas más importantes, es que nos digas quién eres y desde dónde nos estás dejando esa nota de voz, ¿de acuerdo? ¿Qué te iba a decir también? Ah, que ahí es donde estamos pidiendo que nos mandéis un poquito el estribillo de la canción de Soy Ponedor. ¿Por qué? Porque luego la idea es hacer una especie de montaje. Vamos a escuchar a los ponedores que nos han mandado mensajes felicitando a algunos la Navidad en inglés, como pedíamos ayer.
Buenos días, ponedores. Soy Victoria, desde Barcelona. Acabo de levantarme. Estoy recogiendo las calles que han puesto los que han madrugado antes que yo y voy poniendo calles para los que van después de mí. Acabo de oír que queréis una felicitación de Navidad en inglés. Pues ahí va la mía. We went to the Merry Christmas, we went to the Merry Christmas, we went to the Merry Christmas, and a Happy New Year.
¡Olé!
Venga, feliz Navidad, Sodionac, Bon Nadal, Joyeux Noel, soy ponedora.
¡Qué final, eh! ¡Qué buenísimo el mensaje!
Octopus and Denmark,
Octopus.
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
I believe that you've got a great program because you are a little crazy and you've got rhythm. The night.
Oh, the yeah. night. Oh, yeah.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Politic.
Hola, yo llamo desde Coruña y soy ponedora diplomada. Como este es un programa más bien de risas, yo también estoy muy contenta porque el sábado hizo 63 años que se casaron mis papás y están más o menos bien.
Qué bonito.
Muchas gracias y adelante, guapas, que ya pronto viene el pulpo.
Buenas noches, ponedores. Os hablo desde Salamanca y estoy con mi pareja Ana Fe Muñoz Cabo. Que tengáis buenas noches para todos.
Querida Cope, qué encantadora sorpresa ver la foto en el logotipo de WhatsApp de Carlos Moreno. Me ha recordado al otro gran campeón de la comunicación, Ángel Espósito, mis dos mejores periodistas, mis preferidos. Parecen hermanos, el hermano mayor, Ángel, y el hermano menor, Carlos. De verdad, un aplauso por esa comunicación, esa ternura, y cómo para mis alumnos capto tanto mensaje positivo y bueno dentro de este mundo en el que vivimos con tanta desfachatez y egoísmo. Un abrazo, muchachos. Enhorabuena.
Gracias por todos esos mensajes. Vamos a guardar este montaje de la Navidad.
Sí, 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 ya lo tengo guardado.
Cuando estemos ya metidos en plena vorágine navideña.
Y que seguimos animando, ¿no? A que nos manden...
Bueno, si nos dejáis más mensajes, luego los pondremos cuando ya se acerque el 20 y tantos de diciembre.
No tengáis miedo con el inglés y cuanto peor esté
ha quedado
dicho,
precioso.
Mejor, ha quedado,
ha
más
quedado
gracioso.
Precioso. 662-942-605, 662-942-605 para notas de voz, pero tenemos otras vías de participación con el programa.
Tenemos un número de gratuito, el 950-6006. Si llamas a ese número de teléfono y consigues entrar en antena, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Te puedes llevar, no, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, pero solamente si entras en antena, porque ayer me decían, es que has apuntado mis datos, es que solamente se lo pueden llevar esas personas que consigan hablar con Bea o ya, por ejemplo, que ya está el pulpo con nosotros, con el pulpo. Pero si tú eres más de escribir y no de llamar, estamos en redes sociales, no te puedes escapar y nos puedes hablar de todas las maneras, porque estamos en Twitter, en @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles, que hoy te estamos preguntando cuál es tu dulce navideño favorito.
Bueno, nosotros hemos comido hoy dulce navideño y hay una imagen colgada en el Instagram, en Beatriz Calderón Alonso, también nos puedes ver, bueno, los vídeos y las fotos que subimos del programa en El Pulpo Oficial y en Alex Tévez F. A las 5:14 de la mañana, si me escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ale, cuéntanos qué mensajes nos están dejando los ponedores en facebook.com/ poniendo las calles sobre sus dulces favoritos de Navidad.
Liliana Sánchez lo tiene clarísimo y dice que su dulce favorito es el turrón de chocolate. Veo que no soy la única. Y luego los mazapanes rellenos de turrón de nuez y de cabello de ángel. Y también los polverones que yo hago. Y claro, es que Liliana hace postres. Uy, Liliana, de verdad.
Qué bueno todo. ¿Os acordáis del anuncio, no? Y en estas Navidades,
sí, claro,
turrón de chocolate.
Bueno, eso se quedó Navidad, así. Sí, es que esas se quedan. Sí. Antes éramos mucho de quedarnos con los anuncios, ¿eh? O sea, antes, quiero decir.
Es que ahora no, porque no se la tele.
Yo estoy cumpliendo 40 años junto a la Constitución Española y antes éramos mucho de verdad, de quedarnos con los anuncios y tal.
Es que ahora parece que no, pero
¿qué
con
tal?
Todas
muy
las,
bien con Ocal y con, todas estas cosas.
Es que con todas las plataformas digitales que hay ahora mismo para ver televisión, no se ve lo que es la televisión con anuncios constantemente.
Claro.
Se ve menos.
Sí.
Y entonces, bueno, eso se nota. Claro.
A tope con la COPE. A Bilio Díaz.
A tope con la COPE.
Bueno, ese fue un eslogan.
Bueno, por favor, un eslogan.
Ese es nuestro eslogan.
Hola, soy Edu. Feliz Navidad también. Bueno, es que se me ocurren un montón ahora mismo. Venga, que os voy a leer más dulces navideños. Porque a Bilio Díaz Gómez dice, me declaro otro amante del Suchar. Eduardo Nistal Blázquez dice, mis preferidos son turrón de coco, almendras, pero los mejores por encima de todos sois vosotras, las dulces navideñas. Bueno, feliz miércoles, ponedores.
Bueno, nosotros a veces generamos algún que otro ardor, pero estamos bien. No nos podemos quejar.
Fernando, tenemos nuestro lado dulce y nuestro lado amargo.
De todo.
Fernando Arteaga Soria, buenos días de Zaragoza, cuidando a mi suegro en el hospital. Mucho ánimo, Fernando. Juanín Ramos nos da los buenos días. Arancha López Vegue está en Perú y dice, para mí sin duda, y desde Perú, para mí sin duda el turrón de chocolate de Suchar. Si es que, de verdad.
Otra fan del turrón, si quieres ver lo que hemos comido nosotros aquí en el programa, ya sabes, hemos colgado una foto en Instagram en @ Beatriz Calderón Alonso. También estamos en El Pulpo Oficial y Al Estevez F. Amigo Dani Trigo,
¿qué tal?
¿Qué hay de tus cositas?
Pues mis cositas,
porque tú vienes
aquí
a hablarnos de lo que vamos a escuchar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Primero, mira, te voy a contar, Bea, que ha sido colgar los auriculares del boletín de las 5 y salta la noticia. Afortunadamente hablamos ahora mismo de que no hay consecuencias mayores, pero estábamos contando esta semana que un grupo de diputados y senadores españoles está acompañando en Florida a Pablo Ibar en el cuarto juicio, cuarta vez que se sienta en el banquillo, el juicio que le podría sacar del corredor de la muerte a Pablo Ibar, a este hispano-estadounidense. La noticia es que uno de estos diputados, concretamente un diputado de Albacete, Francisco Molinero, ha sufrido un infarto al salir de la sesión, de la última sesión de este juicio, pero que bueno, se recupera, está bien, se encuentra en observación mientras se recupera de esta dolencia cardíaca. Es un comunicado de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar la que informa ahora mismo de esta situación. Francisco Molinero, diputado del Partido Popular de Albacete, habría sufrido pues este infarto de miocardio al salir de esta última sesión del juicio a Pablo Ibar, pero se encuentra ahora mismo en observación, ¿vale? Bueno. Es una noticia de última hora que contamos aquí porque acabamos de conocerla.
Ya sabremos más de cómo está.
A partir de las 6 estamos en los últimos días de campaña en Andalucía, por lo tanto pues vamos a hablar hoy con más protagonistas, ya lo hicimos ayer, hoy vamos a seguir con los protagonistas de esta campaña electoral. El domingo se vota en Andalucía. Vamos a recibir hoy, mira, le iba a encantar al Pulpo, seguro que lo conoce, Víctor Lenore, es un pedazo de periodista musical que va a estar hoy con nosotros y que ha escrito un libro que se llama Espectros de la Movida, que dice que todo esto de toda esta movida de los 80 que está un poco inflada e idealizada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha sido un acontecimiento cultural, eso no hay,
no hay
duda de ello. Pero Víctor Lenore nos va a traer hoy una visión distinta de esto de la movida. Fernando Jáuregui, Joaquín Leguina y Antonio San José analizan hoy lo que pasa en España y en el mundo. Si me regalas 20 segundos, Bea.
Los tienes.
Porque como mañana viene por aquí el Pulpo
ya. Lo que tú pidas, rey.
Pues, reina, solo deciros a tía Alejandra que mañana viene el Pulpo ya, pero que vuestros días al frente del programa han tenido tanta frescura. Ha sido una selección musical tan buena, ha sido un programa tan natural, tan espectacular como lo es todos los días con Carlos Moreno el Pulpo, que solo quería daros la enhorabuena porque sois dos personas a las que sigo y a las que admiro.
Muchas gracias, Dani.
Gracias,
adiós.
Dani. Nosotros también te queremos.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Bueno, después de este halago de un compañero de trabajo, que siempre se agradece, todo hay que decirlo, a las 5 y 21 de la mañana, santoral de este miércoles 28 de noviembre, Santos Catalina Laburé, consagrada, Honesto de la Marca y Jaime de Nimes, presbíteros. Y vamos con el artista de la semana. Ya sabes que en estos días está sonando Knopfler aquí en Poniendo las Calles. Dice que down the road wherever es una frase de un compañero de Chet Atkins, que dijo una vez que consiguió salir de la pobreza canción a canción, y eso se quedó grabado. Llegas a una edad en la que ya has escrito muchas canciones. Esta canción que suena, la de Down the Road, parece ser apropiado porque es lo que siempre he hecho. Siempre he intentado hacer discos manteniendo mi propia geografía en las canciones. Esto es lo que dijo Knopfler. Esta que escuchas es una de las canciones que aparece en su nuevo trabajo. Well, the years go by and you get to see our dreams not the same as reality. Oh, well, a dream or two is gonna crash and burn, and that's the way that you live and learn. De la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles. Merche Melero también se une al turrón de Suchar, Ale, y el blando de almendras, polvorones coco de Mercadona, que son, cojo lo siguiente, y unos blancos de Antonio Anouk, que empiezo con estos en noviembre y acabo en febrero. Mazapanes, frutas bañadas en chocolate, me pongo morada de comer, ¡qué horror! ¡Qué horror! La propia Merche dice, ¡qué horror! Me pongo con morada. Oye, nos encanta, porque es que te gusta todo, Merche, así da gusto. Así da, eres de las que se puede invitar a Poniendo las Calles, porque no hace asco a nada, y a nosotros ese tipo de gente nos gusta. Nosotros tampoco hacemos ascos, nos comamos todo. Bueno, 5:24 de la mañana, la pasada semana conocíamos los chefs y restaurantes que han vuelto a destacar con sus estrellas Michelin. El chef Dani García se alzaba con su tercera estrella Michelin y pasó por Oído Cocina para celebrarlo, y contaba cómo ha sido el camino para llegar hasta este momento.
Bueno, bien, ¿no? Difícil, ¿no? La verdad, porque ha sido un camino de sonrisa y lágrimas, ¿no? Porque ha habido un poco de todo hasta llegar realmente a tener por primera vez mi propio restaurante hace relativamente 4 años y medio, 5, ¿no? Claro. Y llegar aquí es difícil, la verdad, es difícil, ¿no? Yo creo que la gente ve un poco solo la cara amable, digamos, ¿no?, del mundo de la cocina, que si sales en un programa de televisión, que si te hacen una entrevista en la radio o sales en prensa, etcétera, etcétera, pero detrás de eso también hay una empresa, ¿no?, y las empresas pues a veces van bien, van mejor, van peores, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que no ha sido un camino fácil, ha sido un camino también de momentos de sinsabores, y bueno, hasta hoy. Claro, soy muy feliz, y ahora mismo esto es de una cierta atalaya personal, ¿no? Pero bueno, también es cierto que para llegar arriba hay que escalar y hay que trabajar mucho.
Como bien dice Dani, tenemos una visión romántica del chef que tiene que completarse con algo más.
Yo creo que los años 11, 12, ¿sabes? Son probablemente los años donde donde eres consciente de que bueno, que como te digo, sales de empresa, tienes reconocimiento, la gente se hace fotos contigo, te pide autógrafo y tal, pero luego ves que a nivel económico no está remunerado, que lo pasas mal, que empiezan a pasarte cosas complejas ya del mundo de la empresa, que asesoras sitios y no te pagan, que ponen tu nombre y además, ¿no? Fue un año muy difícil donde te das cuenta de que tienes que hacer tu historia y salir de ahí cuanto antes, ¿no? Y es lo que hice en el 14, ¿no? En el 13, ¿no? Ya en el 13, que a pesar de un número que yo odio relativamente, fue un año donde probablemente empecé a ver un poco más la luz del sol y a entender que las cosas eran otra cosa, ¿no? Y que teníamos que dedicarnos a la creatividad, pero que la creatividad tenía que ser lo más sostenible también posible, ¿no? Porque al final el de nada te sirve ser el tío más creativo del mundo si en tu cuenta bancaria hay un menos X, ¿no? Claro. O sea, en rojo, ¿no? Por lo tanto, al final vas buscando el camino y lo encuentra, pero mientras lo busca o no lo busca, hay sinsabores. No, hay momentos difíciles, ¿no? En que te plantean mil millones de cosas, ¿no? Ves que cualquier persona que tiene un restaurante italiano, sin más, entre comillas, ¿no? Y puede ganar mucho más dinero que tú, ¿no? O sea, por lo tanto, al final, son muchas horas de reflexión y muchas experiencias negativas las que te llevan un poco a hacer lo que hago hoy día, ¿no? Y a crear el grupo Dani García y a ver la gastronomía de otra manera, a seguir también intentando disfrutar de la alta cocina, pero siendo consciente de que, por ejemplo, a día de hoy, para el grupo Dani García, la alta cocina representa un 10% de su facturación, o sea, que es nada.
Dani ha hecho de todo y para todos en el mundo de la gastronomía, por eso le han preguntado si hay la misma dignidad en un menú de día que en uno de alta cocina.
Hay la misma dignidad dependiendo del precio, o sea, quiero decir, o sea, si para mí el valor que tenía hacer una hamburguesa en una multinacional era porque podía llegar a 10 millones de personas diarias que comen en esa hamburguesa en España y que esa hamburguesa la comieran 50-60 mil personas al día. O sea, quiero decir, son números que nosotros jamás podemos llegar. Pero hay otra cosa que lo hace mucho más digno, que es el precio. O sea yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que pagamos cuando comemos. ¿Sabes? Entonces, si tú estás pagando una hamburguesa de ese tipo por, no sé, recuerdo, 3 euros, una cosa así, 3 euros y medio, a mí yo me siento orgulloso de poder hacer algo así para que 50.000 personas la disfruten cada día y hacerlo lo mejor posible, lo más rica posible dentro de ese target, ¿no? Y ese precio. Y como eso en todos nuestros conceptos, ¿no? O sea, yo me siento feliz también de hacer vivo, hacer lo grito, que sea entre 40 y 50 euros, e incluso ahora, si Dios quiere, pues pronto haremos un nuevo bar de tapas en el que sea 20-25, ¿no? Que también me hace relativa ilusión, ¿no? O sea, no, nos gusta el volumen, nos gusta acercarnos a todo tipo de público y la dignidad, la única que te da es el precio. O sea, lo que no puedes es, no sé cómo decirte, ¿no? Hacer esa hamburguesa que hicimos y venderla a 25 euros, ¿no? Pues eso entonces no tendría sentido.
En la vida vamos aprendiendo y eso nos hace evolucionar y cambiar. Así es como siente Dani García, que ha sido su trayectoria en lo relacionado a los fogones. Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando su cocina?
Yo creo que en el fondo, yo creo que soy el mismo que hace 20 años. Es imposible serlo al 100%, ¿no? Por todo lo vivido, por todo lo acontecido y por toda la información, evidentemente, que vas recogiendo y aprendiendo y metiendo en tu disco duro a nivel gastronómico, ¿no? Por lo tanto, sigue la esencia y siguen la manera de entender un poco la cocina local, con producto local, pero también los viajes y todo ese tipo de cosas nos han enseñado que tu cocina local puede ser más amplia, ¿no? Ayer hacíamos, por ejemplo, una lubina frita, como se fría aquí, pero bueno, le daba mucha pimienta negra porque era una lubina de pimienta negra y las incisiones que hacíamos para freír es una técnica china, ¿no? Sí. Que vimos en un viaje a China hace tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco nuestra cocina, ¿no? La esencia del pescado aquí y frito, pero muchas veces utilizando cosas que si no la explica nadie lo sabe, ¿no? O sea, probablemente si yo en vez de te digo eso es una técnica china, te digo, no, es que se nos ocurrió hacer unas incisiones porque entra mejor el calor, que también es cierto, ¿sabes? Digo, pues ya está, genial, ¿no? Pero sí que es un poco, este símil se puede utilizar para cualquier plato de nuestra cocina. Hubo a lo mejor algún año en el que tú te aburres también, porque ten en cuenta que nosotros somos personas también, y hay momentos y situaciones en los cuales te aburre que hacer tantos gazpachos cada año y dices, pues este año no hago, ¿no? Y tal igual, cosa que para mí fue un error, pero si tuvimos dos años un poco más tontos, acercándonos o alejándonos, más bien, alejándonos un pelín más de lo habitual, de lo que es nuestra cocina local, andaluza, etcétera, etcétera, pero hace también un par de años decidimos volver y yo creo además la gente lo agradezca porque es lo que... Es lo que espera. Tú estás harto de hacer gazpacho, pero el tío que viene a tu restaurante, al gastronómico, lo que espera es comerse un gazpacho.
Además, te voy a decir una cosa. No es lo mismo no hacerlo durante dos años que no comerlo. Puedes no hacerlo, pero comerlo hay que comerlo.
Totalmente.
Bueno, recuerda que Oído Cocina es el programa gastronómico de la web de COPE. Lo que acabas de escuchar es solo un aperitivo. Si quieres conocer lo que opinan los cocineros más reputados de nuestro país o qué comen y dónde los artistas, pues no te lo puedes perder. Oído Cocina, 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo las redes sociales pueden ser la puerta de entrada de los peores?
Desde la escuela intentamos prevenir, intentamos informar.
Esos que antes podían abordar a uno de nuestros hijos en la calle, hoy se te cuelan en casa a través de un ordenador.
Los menores de edad en sí mismos son vulnerables.
Hemos hablado con la policía, con profesores, los padres.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
De mensajes de los ponedores de calles que nos dicen cuál es su dulce favorito de Navidad. Por ejemplo, Ana García dice que está en Cádiz y sus tortas de Nochebuena de toda la vida son su debilidad. Alberto Pérez dice que el mejor postre navideño es el turrón que hace mi madre con las almendras que mi padre recoge en los almendros de Montanchéry y que él mismo las parte. El mejor equipo de cocina del mundo, siempre nos agradan con sus postres en Navidad y nos manda un abrazo. Y termino con Marifé García, que dice que su dulce típico es el turrón de chocolate, el blando y los roscones de vino. Un saludo desde Avilés, en Asturias. Todo muy rico, ¿eh? Se nos hace la boca agua.
Se me ha puesto muy golosos hoy.
Sí, sí, hoy muy golosos porque es que ya es fecha de volver a ganar todo lo que hemos perdido desde el verano. Estamos todos a dieta y no sabemos por qué, porque luego nos vamos a poner otra vez tiernos con las comidas de Navidad. Pero bueno, nosotros hacemos el esfuerzo. Ale, vamos a ver qué me cuentas hoy, porque es miércoles, te toca sección de música de cine.
¿Qué te tengo?
Normalmente lo que hacemos es descubrir los entresijos de grandes obras maestras, pero me da que seguimos con el repaso de esas canciones de película.
Exacto, porque ya sabéis que lo que destacamos en este espacio son las bandas sonoras y anécdotas de películas, pero los últimos miércoles lo que estamos haciendo es destacar esa canción que escuchas los primeros acordes y te lleva directamente a esa escena, a esa peli. Hablamos de canciones de película. Ponedores, pónganse sus trajes grises, sus trajes de cazafantasmas. ...1984... a los doctores Benkman, Stant y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa Los Cazafantasmas, dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. Dos nominaciones al Oscar por efectos especiales y canción original. Tres nominaciones al Globo de Oro por mejor película de comedia, canción y actor a Bill Murray. Y los BAFTA también se sumaron al reconocimiento de esta canción, Ghostbuster. Nos vamos con otro clásico de las historias del cine. Nos vamos hasta 1985. ¿Sabéis de qué película vamos a hablar? The Breakfast Club, o como la conocemos aquí en España, el Club de los Cinco. Cinco estudiantes de distinta educación, formación y gusto son castigados a pasar un sábado en el instituto en el que estudian. Pronto las disputas entre ellos aparecen, pero al final el roce es el cariño y del odio al amor también hay un paso. Esta película se convirtió en un referente de comedia juvenil de los años 80. Saltamos y bailamos ahora con Tom Cruise y su Risky Business. Seguimos en los 80, Paul Brickman, capitán del barco, y un elenco completito, con Tom Cruise, Rebecca De Mornay, Joe Pantoliano, Richard Mansour. Y es que Joel Goodson es un joven de 17 años, universitario y responsable. Un chico en el que cualquiera puede confiar, pero ha sido bueno durante demasiado tiempo y ahora quiere dejar de ser el niño bueno.
No es la primera película de Tom Cruise, pero sí es la que le lanzó al estrellato.
Es su primera nominación a los Globos de Oro, nominado a Mejor Actor en Comedia o Musical. Y también el Sindicato de Guionistas nominó a esta película como Mejor Guión Original de Comedia. Por si algo destaca es por ese momentazo de Tom Cruise y su camisa blanca y calcetines bailando en el salón, escena imitada por miles de famosos, hasta por Heidi Klum, lo puedes buscar en internet porque es maravilloso ver cómo imita a Tom Cruise, uh-huh. Una escena que tiene 8 millones de visualizaciones con este All Time Rock and Roll.
Como diría Pulpo, en este caso nos ponemos golosos.
Ahora ya empezamos a ponernos golosos, porque si hablamos de canciones de películas, no podíamos olvidarnos de este temazo. a lo mejor no es un peliculón, no tiene un gran guión, pero que todo el mundo sabe de qué película estamos hablando, es indudable. Estamos hablando de 9 semanas y media.
La anterior lanzaba el estrellato a Tom Cruise y esta a Kim Basinger y también a Mickey Rourke.
Exacto. ¿Cómo revolucionaron las pantallas y la temperatura de ambiente esta pareja? Un film de temática erótica que fue nominado a todo lo peor, a peor guión, a peor actor. Pero oye, ¿quién no ha bailado esta canción? ¿Quién no ha hecho
el ¿quién no ha bailado? No. ¿Quién no se ha quitado al menos un guante?
Aunque sea
con la musiquita.
Y entre amigos, ¿quién no ha hecho el tonto con esta canción? Sin hacer el tonto. Que es que 9 semanas y media dio para mucho.
Y creo que para terminar, porque tenemos que ir terminando, claro, Ale, vamos con más desnudos, ¿no?
Porque qué mejor manera que acabar con este hit. Yo se vea que a ti te gusta mucho. Esta canción la he puesto en la redacción y oye, que he puesto a la gente en pie. A ver cuál es vuestra reacción, ponedores. Agárrense al volante porque nos vamos por todo lo alto. De los 80 nos vamos a finales de los 90 al 97 con este Full Monty de Peter Cantaneo. Nadie confiaba en esta película, pero la historia, los personajes eran tan perfectos que era imposible no calar en su público. Se ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora Comedia Musical. O sea, 4 nominaciones tuvo esta película. Nominada también al Globo de Oro a Mejor Película Comedia o Musical. 3 premios BAFTA, Película, Actor y Actor Secundario. Y también los Goya quiso reconocer a esta película Full Monty como Mejor Película Europea.
Un bombazo ese año, en el año 1997. Gente que para salir de un problema que tenían, el paro, deciden, bueno, pues terminar haciendo...
Gran película.
Striptease. Muy buena película. 5:43 de la mañana y ahora sí, es momento, llegamos a la hora de reponer una de las del pulpo. Nos gusta terminar siempre con buena música. Hoy creo que hemos dado la talla y ahora, bueno, terminamos con lo mejor de lo mejor. Vamos con ellos, disfruta.
Y ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Yo por aquí voy tirando que me han dicho que tengo que hacer un programa hoy,
hoy mañana. Hoy también lo haces.
Pues eso me han dicho, me han llamado. Pues yo estaba en...
¿Y tú que no sabes decir que no?
Claro, pues a ver, ¿qué digo?
Pues fíjate, yo he hecho los deberes con la canción que me decías ayer de los Eagles, la de No More Cloudy Days.
Sí.
Qué canción más bonita, ¿no?
Ese, a mí me parece maravilloso.
Anda que tienes mal gusto, ¿eh? Hmm.
Fíjate.
¿Y cómo suena?
Voy a celebrarlo con una pastilla de petróleo.
Bueno, perfecto, no hay nada mejor, mejor forma de celebrarlo. Es viernes, Herrera, yo lo siento.
Así estoy yo.
Ya, te lo noto. Qué bonita canción.
Maravillosa.
La presencia de las escobillas en la batería, ¿eh? A mí cuando una canción está tocada con escobillas como que le da mucha elegancia.
Nunca te haré estar triste, dice la canción. Nunca te dejaré caer. Y nunca te diré mentiras. Pues, conozco un lugar donde podemos ir. Oh. No more cloudy days. No más noches tormentosas. No más días nubosos. Creo en segundas oportunidades. También creo en los ángeles. Y en los nuevos romances. Ah, chica, yo creo en ti. Es preciosa, ¿eh?
Qué bonita canción, ¿eh? Y qué bonito lo que has hecho. También lo hiciste una vez con otra canción y me lo recordé un día un guardia civil. Dice, qué bonito cuando Herrera te traduce la canción ahí en directo. Ah. Qué bonito, los Eagles, No More Cloudy Days. Ayer la recordaba Carlos Herrera. Estábamos escuchando las canciones de los grandes éxitos de los Eagles y decía Herrera, pues es que esta canción tendría que estar y no está, pero mira.
Y no está, ese es relativamente reciente, ¿eh? Esta canción tendrá 12 o 13 años. Que eso en el cómputo de los Eagles no es nada, ¿eh?
Efectivamente, salió en octubre de 2007, en el disco Long Road Out Eden.
Exacto.
Y la verdad que no la conocía, pero estaba mi carpetita de las canciones que me vas enseñando tú, Herrera.
Y es toda la alfombra de Herrera ya, ¿eh? Herrera's Carpet.
Herrera's Carpet, correcto.
Exacto.
Qué bueno. Bueno, pues para mí creo que es el creador más importante en cuanto a bandas sonoras, Ennio Morricone. Me parece genial.
Gran premio.
Este tío es muy grande. Este ha hecho auténticas obras maestras. La muerte tenía un precio en el 65... Por un puñado de dólares en el 64, El bueno, el feo y el malo en el 66. Me parece un artistazo, ¿eh? Me parece un tío genial.
Es un gran creador de todo tipo de sonidos. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien.
Es que es directamente escuchar alguna de sus canciones, de sus obras, y te sitúa en una película. Esto es cine 100%.
100%.
Puesto la banda sonora a más de 500 películas, recibió dos Oscars, el primero de ellos en el 2006 y el segundo en 2016, y es un tío que ha vendido millones y millones de discos.
Yo creo que en derechos de autor, hombre, este va bien, ¿no?
Este tiene la luz pagada, que decía García, ¿eh? Este tiene ya la luz pagada. El gran Greg Lake. Este es tío, pues fíjate, era el guitarrista y vocalista de King Crimson, inicialmente, es lo que estamos escuchando ahora, pero quizás su trabajo pues realmente fue reconocido cuando empezó en un grupo nuevo llamado Emerson, Lake and Palmer. Esta canción está muy bien, eran sus comienzos.
Sí, señor. Tiene tarea, ¿eh? Escuchar a Emerson, Lake and Palmer como escuchar a King Crimson exige concentración, ¿eh? No son bandas, exige darle una vueltecita.
Te tienes que preparar para ello, ¿no?
Sí.
Tienes que coger aire.
Sí, exactamente.
Puede ser, sí.
Emerson, Lake and Palmer fue además la primera banda, excepción hecha de los Beatles en los 60, que empezó a venir por España. España estaba fuera de las rutas, de las grandes bandas, de los grandes conciertos. Y los primeros en venir fueron Emerson, Lake and Palmer. Y además, allá por los 70, primeros 70, vinieron montando el show. Era muy importante porque siempre se decía que destrozaban el órgano, el piano. Y efectivamente, la verdad que lo hacía El que destrozaban era el pequeño, no el grande.
Ah, claro, el de atrecho.
Sí, sí, sí. El de atrecho, que prácticamente claro. Estaba medio vacío, sí.
Qué bueno, o sea, que de ellos parte la idea de destrozar el mobiliario y los instrumentos de algunos grupos.
Sí, exactamente.
Madre mía, Emerson, Lake and Palmer, los estamos escuchando ahora. Esta es una de las canciones potentes de la banda. Hay que decir que Greg Lake fallecía el 7 de diciembre de 2016, hace bien poquito, a causa de un cáncer. Pero bueno, este tío era un fanático también de la música.
Sí, estos el rock progresivo, que ya te digo, es una cosa que tiene su dificultad. Sin embargo, en los 70, esta es una banda claramente de los 70, tuvo muchísimos seguidores. Esta gente vendió muchísimos discos.
Es verdad.
Quiere decir que es que entonces se vendían discos de música muy trabajada, muy concentrada. Estos tenían concentración muy gorda, muy gorda.
Somos muy sinfónicos, ¿no? Es un rock muy sinfónico, de mucha estructura musical y creo que de mucha potencia, por cierto.
Ajá, mucha potencia, conciertazos, que es lo que daban, espectaculares, en fin, vamos, que... Y después le siguieron muchísimos, ¿eh?
Pues
muchos
sí.
Siguieron el color de Emerson, Lake & Palmer.
Pues mira, hoy, fíjate, te pones a mirar entre la música española, que hay grupos muy importantes, Herrera, en nuestro país. Yo creo que Radio Futura es uno de los grupos que, sobre todo al comienzo, también fueron unos tíos que hicieron una serie de directos muy importantes. Yo nunca olvidaré esas giras en las que iban todos vestidos con un mono blanco y un casco y hacían unos conciertos espectaculares. Pues hoy es un día importante en Radio Futura porque era cuando entraban a grabar en el estudio del sello Hispavox. Hoy empezaban a grabar un disco importante de la música española, un disco titulado Música Moderna, y esta canción es fundamental en la historia del pop español. Herrera, a ver qué te parece. Es la banda de Santiago Auserón, el mismo que también se le conoce como Juan Perro.
Sí. Yo debo decirte que a mí Radio Futura...
Verdes.
Pues... bueno, pues sí, este estribillo a lo mejor tiene gracia, pero... a mí no me dijo nunca nada.
Ya. ¿Radio Futura en tu iPod, Herrera?
Nada. Un vacío
absoluto,
sonoro,
¿no?
Absoluto. Sí.
Un poquito de delay. Pues venga, aguantamos el estribillo y te pongo lo último que te va a encantar.
A ver...
Un día como hoy se metían en el estudio en el 79 a grabar el disco Música Moderna. Pero hoy, Herrera, y lo contábamos hace un par de años, fallecía Alan Toussaint. Moría en Madrid de un infarto tras actuar en el Teatro Lara. Era trasladado a su hotel después del concierto y allí le dio el infarto. Le llevaron a la Fundación Jiménez Díaz, pero no se pudo hacer nada por él. Fallecía a los 77 años y es otro pedazo de músico, ¿eh?
Sí, señor.
Para poner el punto y final a esta semana, porque Herrera, las calles están más que puestas, hay mucha gente que desea escucharte y ahora te toca a ti, hermano.
Bueno, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Pues si quieres me quedo, pero vamos.
Vamos, te mando 155.000 abrazos.
Pues otro para ti, 155, el número de moda hoy.
Es correcto, hasta luego. Sitting here eating my heart out,
waiting for some lover to call. Así a las 5:54 nos despedimos hoy. Antes le damos las gracias.